Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es la agenda petrolera hoy. Y para eso contamos con la valiosísima presencia del maestro Fabio Erazo Barbosa Cano. Bienvenido, Fabio. Como siempre, son tus programas, los del petróleo.
Muchas gracias, Irma.
La dirección del correo electrónico para que nos manden sus mensajes es, una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Muy bien, Fabio Erazo Barbosa Cano tiene estudios de maestría en Historia de México en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en donde es miembro de la Unidad de Investigación Economía del Sector Energético. Su proyecto actual de investigación es sobre las reservas y el potencial petrolero en el Golfo de México. Ha publicado varios libros conocidos de ustedes sobre el particular y uno de sus trabajos fue publicado por la Universidad de Texas en Austin y presidió la mesa sobre energéticos en el 13º encuentro de AMESIDER el pasado octubre de este año. ¿Es así? Muy bien. Fabio, de acuerdo con los estudios, cifras, estadísticas recientes, al parecer la producción petrolera está cayendo. Esto es lo que se dice, tanto que ha caído su tendencia, aunque en el último mes, bueno, hubo, según cifras que conocemos, que no son tantas, pero parece que hubo un pequeño repunte. ¿Esto pudiera interpretarse como una señal de que se descuidó la exploración recientemente?
No.
¿No sería esta una causa? El no haber dedicado el esfuerzo anterior a la exploración, como ahorita que está como que más abandonado ese terreno. ¿Es esto así?
Sí. La producción está desplomándose. Ajá. En general, aunque es conveniente examinar el asunto de la caída de la exploración, de la producción petrolera, por segmentos. ¿Qué está pasando, verdad, con la producción de pesados? ¿Qué está pasando con la producción de ligeros? ¿Qué está ocurriendo con la producción de condensados y de gas natural, etcétera? Espero que lo podamos ir examinando en el curso del programa.
Claro.
Y quisiera responder la pregunta. Este desplome de la producción petrolera que ha creado un hoyo fiscal y un debate muy intenso.
Sí, es cierto.
Se debe a ausencia de exploración. Mi punto de vista sería no, negativo. No se debe a
un abandono, digamos.
A un abandono de la exploración. Cuando estudiamos un asunto en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, uno de los primeros pasos que tomamos es construir bases de datos, de documentos, elaborar series, concentrar series estadísticas lo más con el mayor cuidado y lo más amplias posibles. No es nuestro único instrumento para examinar el problema, pero es importante tener el comportamiento. Entonces quisiera dar algunos datos.
Por favor.
Se ha descuidado la exploración podríamos examinarlo a partir de un periodo. ¿Qué periodo? Una periodización también es un esfuerzo por elaborar es una hipótesis, una periodización. Claro. Entonces, yo diría que un periodo para examinar la situación de la exploración y la producción de petróleo en México podría ser lo que llamamos la era post-Cantarell. Cantarell, un yacimiento monstruoso, gigantesco, que producía más que varios países de América Latina juntos. Cantarell, que llegó a producir en su mejor momento de plenitud casi lo mismo que todo Brasil. Es un monstruo, es un supergigante. El Cantarell, el yacimiento más grande del mundo en el mar. La existencia de Cantarell determinó, condicionó toda una etapa de nuestra producción. Y que iba a declinar estaba muy claro desde los noventas. Desde 1990, en nuestro último libro, con uno de sus capítulos participa el licenciado Morales Martínez, que fue subdirector de planeación de Petróleos Mexicanos. Desde los 90, siendo el subdirector de planeación de Pemex, están las primeras proyecciones sobre la declinación de Cantarell. Entonces, yo creo que un periodo muy claro se establece a partir de, no solamente por Cantarell, sino también por otras razones, a partir de la década 2000. Viene en 2000 un gran repunte de Cantarell, su último esfuerzo, y luego inicia su declive. ¿Qué ha pasado en la década 2001-2009? En este lapso de 2000-2009, Irma, se están descubriendo prácticamente cada 2 semanas un nuevo campo petrolero en México.
No de las dimensiones de Cantarell.
De ninguna manera. Cantarell es un fenómeno, un fenómeno que se produce rara vez en la historia de la Tierra. Desde luego, muy, muy menores, muy, muy menores. Pero se han descubierto en el lapso de 2001 a 2009, se han descubierto 220 nuevos campos petroleros. Solo en el Golfo de México se han descubierto 70 nuevos campos petroleros. Entonces, están operando en el Golfo de México aproximadamente 50 equipos de perforación en promedio. En algunas áreas tenemos, como en el norte de Veracruz, tenemos más de 70 equipos perforando hoy. Eso es descuido de la exploración, de ninguna manera, ¿no? Hay que examinar qué es entonces lo que ha ocurrido con las distintas campañas de exploración. Y tú estabas apuntando, de hecho, con una observación, uno de esos rasgos. Las expectativas han estado exageradas. Los resultados que hemos obtenido en estos 10 años de actividad han estado abajo de las expectativas formuladas, abajo de las proyecciones formuladas. Chicontepec es un caso, el Golfo de México sería otro caso. Los descubrimientos que hemos hecho han sido pequeños. Pero un dato duro. Dije hace rato que se han descubierto más de 220 nuevos campos o yacimientos. 3/4 partes, Irma, han sido yacimientos de gas. y solo una cuarta parte son yacimientos de aceite. Bien, ¿qué? ¿El gas es despreciable? ¿Hay que desechar?
Pero no.
¿Hay que desechar? De ninguna manera.
Claro que
el
no.
Gas es, los geólogos lo ven como un milagro de la naturaleza, el que se haya formado, y es un recurso muy importante. Pero en este país...
No se aprovecha.
En este país, el drama de este país, y por lo tanto el drama de Petróleos Mexicanos, es que estamos prisioneros por una una visión de corto plazo. Carecemos de una visión de que proyecte qué queremos para este país, qué plan tenemos para este país para los próximos 20 o 25 años. Nada más, nuestro horizonte es un sexenio. Lo mismo está ocurriendo en Petróleos Mexicanos. Entonces, en Petróleos Mexicanos no queremos descubrir gas. Cuando encontramos gas, lo estamos venteando, lo estamos quemando, lo estamos desperdiciando, lo estamos dejando para reservando para explotaciones futuras. Queremos aceite. ¿Por qué queremos aceite? Porque el aceite lo podemos vender casi, lo podemos trasladar, Irma, casi del pozo a un... Es una operación, yo diría, casi obscena, del pozo al buque tanque de exportación y al extranjero, para recibir los 60, 70 dólares que nos dan por cada barril. Es un flujo inmediato de recursos. Esta es la visión en la que estamos prisioneros. Entonces, respondo a la pregunta, no se ha descuidado la exploración. Este dato quedado, que además es perfectamente comprobable, una investigación no puede tener, no cumple los requisitos de seriedad, sino sus afirmaciones están, es posible comprobarlas, es posible que otra persona tiene que documentarlas, tiene que decir cuál es la fuente. La fuente de este informe se trata de datos oficiales, comprobables en Pemex.com, en la página electrónica. Habría que revisar los anuarios, las estadísticas de Pemex, y llegaríamos a esta misma conclusión en términos aproximados.
Eso está muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Bien, hasta lo que has conversado con nosotros ahorita, Fabio, tengo la impresión de que, bueno, contundentemente se está terminando el petróleo en México. ¿Es así? A ver, esa es la impresión que tengo. Porque además yo sé que eres un investigador acucioso y tienes por ahí, entre tus cifras y tus estadísticas, lo que vas recopilando, lo que ha ocurrido o cómo ha sido el proceso de exploración y de, bueno, de obtención del petróleo y hasta del gas, por lo pronto de, digamos, hablando de sexenios, del de Fox hacia el de Calderón. ¿Cómo está esto para poder determinar y decir sí, se está acabando el petróleo? ¿Es esto así?
Sí, desde luego. El problema de nosotros los investigadores, y lo tengo muy claro en múltiples conversaciones con periodistas, con políticos, etcétera, es que en la investigación no podemos hacer respuestas, a veces no podemos llegar a respuestas muy contundentes, siempre matizamos.
A ver, ¿qué, matízame eso porque sí,
estamos matizando y aparentemente nos contradecimos, sí, no. Bueno, desde luego hemos entrado a una nueva etapa de la exploración y de la producción petrolera inédita, llena de dificultades. El petróleo se está acabando, es cierto. Pero eso no quiere decir que va a acabarse dentro de los próximos 9 años, como nos aseguran así quienes nos dan las estadísticas falsificadas de reservas probadas. No. Los planes en Petróleos Mexicanos, para el norte de Veracruz, para la región de Chicontepec, es... para el 2025, Irma, para el 2025 habrán tantas perforaciones, se construirán tantas macroperas, se tenderán tantos líneas de tubería, de gasoductos, etcétera, etcétera. Pero el mexicano está planteando, está formulando sus proyecciones en su documentación interna para el 2030, 2040. Se está acabando el petróleo. Pero eso no quiere decir que sea inminente. Se está acabando el petróleo, pero no se va a acabar abruptamente. Vamos a amanecer mañana con que ya no hay no hay ni una sola gota de petróleo. Irá descendiendo la producción gradualmente, probablemente en la década 2010, muy probablemente en la década 2010-2020, las exportaciones de petróleo crudo, Irma, se suspenden, se cancelan, y entonces solamente tendremos crudo para nuestro consumo interno. El hecho de que las exportaciones se suspendan implicará un drama nacional.
Efectivamente.
El hecho de que el gobierno, los gobiernos de ese entonces, no puedan disponer de los recursos de las ventas al exterior de los hidrocarburos, y para lo que ellos llaman atender a la niñez, para lo que ellos dicen atender la pobreza, sus problemas sociales, etcétera, va a implicar una situación inédita para las universidades. Sí. Para el sistema de salud pública, para el sistema nacional de educación, va a ser otro país, Bueno, se está acabando el petróleo, pero, Irma, quiero decirte una cosa. Acabo de tener, precisamente en León, Guanajuato, aprovechando el Congreso de AMESIDER, la ocasión de estar prácticamente una semana conversando todos los días con el doctor Bassols, con nuestro querido doctor Ángel Bassols, que estuvo en la mesa, asistió al Congreso. Y cuando yo le platicaba cosas de petróleo, ya ves que no me pueden dar la oportunidad de hablar sin que esté soltando petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, una de las observaciones que me hacía el doctor Basol es: ¿y ya publicó usted eso en nuestro instituto? Él es celoso nuestro instituto debe de tener, debemos estar publicando en nuestro instituto. Por eso, quiero dar una noticia aquí en el programa Momento Económico.
Sí.
Se está acabando el petróleo, pero en los últimos, gracias a la exploración de los últimos 10 años de esta nueva etapa de Petróleos Mexicanos, gracias a la actividad de sísmica, que es prospección en las capas del subsuelo, gracias al recorrido por superficie, gracias a masas grandes de actividad interdisciplinaria, he aquí la noticia, tenemos sólidas evidencias de que descubrimos nuestro primer campo gigante en el Golfo de México. En 10 años, nuestro primer campo gigante. No es mucho. Un gigante, ¿no? son 500 millones de barriles, no nos resuelve gran cosa. Estamos depredando a tal ritmo nuestros recursos que en este momento estamos destruyendo un campo gigante cada 7 meses. Estoy respondiendo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo se llama este campo gigante? Se llama Ayatzil, con S. Es un nombre maya, voy a averiguar qué es lo que significa Ayatzil. Se encuentra frente a las costas de Campeche, muy al norte. Cantarell, Cuzamalov, Afcatún, otros campos de la sonda de Campeche están muy cercanos a la costa. Este está muy lejano. Cantarell y otros campos están en la isobata 20, 40, 50, 60 metros. Ayatzil está más allá de la isobata 100 metros. Quiero decir que de la costa, Petróleos Mexicanos ha ido alejándose cada vez más, profundizando cada vez más, y está en más de 100 metros. Ese es otro dato interesante. Muchos de descubrimientos importantes de Petróleos Mexicanos se están realizando en profundidades mayores a 100 metros. Y Petróleos Mexicanos no tiene un solo campo que esté explotando en tirantes mayores a los 100 metros. Entonces, este es el caso de Ayatzil. Ayatzil, no sé si se habrá publicado en los periódicos mexicanos, en la prensa mexicana, pero Ayatzil se le está evaluando en los medios petroleros internacionales con unos, ya en este momento, con 2 o 3 pozos perforados, con aproximadamente un poco más de 400 millones de crudo equivalente. Y un dato duro, Ayatzil se espera que aporte unos 150 mil barriles diarios. 150 mil barriles diarios, es una producción considerable. Eso es lo que van a producir los gringos en unas pocas semanas más, casi en la frontera con México. El proyecto de los Estados Unidos de yacimientos para el desarrollo de sus yacimientos transfronterizos es de producción de 130 mil barriles diarios. Bueno, pues también nosotros con este nuevo campo, para unos años más, tal vez a finales de este sexenio, tendremos el aporte de, lo repito, Ayatzil, con 150 mil barriles diarios.
Oye, ¿qué pasa con Chicontepec? Se decía que tenía una capacidad o reservas, pues, mayores que las de Cantarell. ¿Es esto cierto?
Sí, desde luego. Chicontepec es un área conocida como petrolífera desde el siglo XIX, Irma. Desde el siglo XIX.
Mira.
Desde el siglo XIX están los ingleses y los norteamericanos recorriendo la zona de Chicontepec. Cuando Porfirio Díaz abre la posibilidad a los extranjeros de intervenir en la actividad petrolera de nuestro país, entre las zonas que inmediatamente los contratistas extranjeros compran y se apoderan de esos terrenos, están los terrenos de Chicontepec. Entre nuestros radioescuchas, alguno ha de recordar a Cándido Aguilar. ¿Tú te acuerdas de Cándido Aguilar? Bueno, Cándido Aguilar, el yerno de Venustiano Carranza. Sí. Cándido Aguilar se levantó en armas desde el movimiento de Madero y llegó a ser gobernador de Veracruz, constituyente. Cándido Aguilar es muy famoso, se hizo famoso cuando teniendo mando de tropas frente a las costas de Veracruz, Fletcher, un gringo almirante, le dijo: voy a desembarcar en Veracruz, y Aguilar lo amenazó: usted desembarca en Veracruz y yo quemo los pozos. Oh. Quemo los pozos, y fusilo a todos los prisioneros porque están invadiendo territorio mexicano. Eso es lo que hizo famoso a Cándido Aguilar. Bien, siendo Cándido Aguilar gobernador provisional de Veracruz, antes de la constitución del 17, Irma, Cándido Aguilar promulgó un decreto diciendo se anulan todos los contratos petroleros. Uh-huh. Que hayan sido firmados por indios que fueron despojados y utilizando abogados mañosos, notarios públicos tramposos, etcétera, etcétera, y da una lista de regiones. En la lista de regiones que da está Chicontepec. Eso te da idea desde la importancia de Chicontepec. Chicontepec ha sido auditada varias veces por varias compañías. Lo que ocurre en Chicontepec es que tenemos petróleo muy disperso. No es como Cantarell. En Cantarell está concentrado en un solo yacimiento, y aquí lo tenemos absolutamente disperso en una región muy difícil. Además, en Chicontepec hay problemas técnicos muy muy graves, y eso es lo que yo estudio. Por eso se hace tan aburrido. Hago que la gente se duerma cuando estoy hablando. Pero mira, sí. mira lo que pasa en Chicontepec. En Chicontepec hay crudo y gas, y el mecanismo de cuando el petrolero perfora, ahí se inician una serie de procesos físicos. Entonces, lo que ocurre allí es que el gas se desprende inmediatamente y bloquea la salida del crudo. Eso es lo que ocurre en Chicontepec, y entonces la producción por pozo se nos desploma inmediatamente. Pero mira, exactamente ayer yo estaba hablando con Juan Francisco Rocha, de TV Azteca, y le dije: mira, Juan Francisco, yo te invito a que hagamos un recorrido por Chicontepec, por la zona de por la Sierra Madre del norte de Puebla y por la Sierra Madre de Veracruz, pero a las 2 de la mañana, Juan Francisco, a las 3, a las 4, sobre todo buscando noches oscuras, para que veas la cantidad de fogatas en la Sierra Madre, que es gas quemándose. Entonces, la pregunta tonta de ¿hay o no hay petróleo en Chicontepec? La puede resolver con un simple recorrido por la carretera, y vas a ver qué está pasando. Se está quemando el gas de Chicontepec. En Chicontepec, en los últimos 10 años, que estamos examinando como un periodo para poder sacar conclusiones, porque evidentemente no puedes sacar conclusiones con el último recorte del periódico que leíste hoy, con la noticia de ayer. Tienes que elegir un periodo para examinarlo y
sacar un buen diagnóstico.
Desde luego. Bien, lo que pasa en Chicontepec es que las expectativas de los interesados en elevar las exportaciones querían obtener de Chicontepec de inmediato ya por lo menos unos 100,000 barriles diarios para este año 2009. Se cayeron por muy diversas razones, a unos 30.000 barriles.
Dificultades técnicas o lo que decías, que se mezcla el gas y el gas tapona. ¿Es esto?
Entre otras. Mira, por ejemplo, este encabezado de esta nota. Uh-huh. El yacimiento de Chicontepec colapsa.
Colapsa,
dice. No decimos quién ni nada. Y luego dice, de 808.000 barriles diarios, solo obtendrá 134.000 barriles por día. Bien, quiero decir que la prensa norteamericana y la prensa mundial está maravillada porque los Estados Unidos, un poquito al norte de la frontera con México, en el Golfo de México, dentro de unos meses, van a sacar 120.000 barriles de crudo día.
Pero, menos que esto,
por supuesto. Pero un poquito menos, entonces.
¿Y está colapsando?
Sí, es como que yo dijera, es como un tipo que llegara a su casa y dijera, ya nada más gano medio millón de pesos. Pero hombre, caray, es una cantidad muy importante, ¿no? 134.000 barriles es importante. Cada vez que yo he escrito de Chicontepec, le recuerdo a la gente que esa era una región en donde se sacaba es una región muy de petróleo muy difícil, en donde de algunos pozos se obtenían menos de un barril al día. Casi con cubetas.
Pero era mucho, el territorio muy amplio.
Muy amplio. Bueno, sí. hoy de Chicontepec se están sacando aproximadamente estos 30.000 barriles diarios, que significan al año 10 millones de barriles. Si lo multiplicamos por el precio de la mezcla,
es una cantidad muy considerable.
Por ejemplo, para 2008, una simple operación aritmética que cualquiera puede hacer, te va a dar casi un millón de dólares. Te va a dar, si tú multiplicas los 10 millones de barriles de crudo por el precio de la mezcla de exportación en el año pasado de 2008, te va a dar 900 millones de dólares. Sí. 900 millones de dólares. La misma operación podríamos hacer con los aproximadamente 10 millones y medio de la producción de este año 2009, al valor de $70 el barril, y vamos a obtener también 900 millones de dólares.
Eso no es despreciable para
absolutamente,
nada. Entonces, bueno,
absolutamente.
A ver, probablemente Cantarell está declinando, pero no toda la producción petrolera. Vamos a hacer una breve pausa musical, sí, y regresamos para que me aclares muy bien esta parte.
Está escuchando Momento Económico. Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
¿Ser oposición?
Muy bien, Fabio. Esto que estamos, bueno, que tú estás expresando aquí, deja muchas interrogantes, porque una cosa es lo que se informa, que viene de voz de algunas corrientes interesadas en minimizar, otras en maximizar. Ajá. Entonces, ¿qué sucede con la realidad? Es decir, me refiero a qué, ¿cuál es tu apreciación como investigador de manera real sobre esto? Porque está Chicontepec, bueno, ya me has explicado, es un petróleo difícil, es un petróleo caro porque sacarlo es muy caro, no es de lo más ligero, vamos, está allí, pero no es el mejor. Pero tenemos las cuencas que están en el Golfo de México, de donde, pues, México es casi propietario de buena parte de estas cuencas. Ah. Bueno, esto no quiere decir entonces que México no tiene petróleo. Sí, lo tiene. La dificultad de cómo obtenerlo, bueno, esa es otra cosa. Pero entonces, lejos de dar una versión real, se habla en cierto momento de cómo minimizar eso. En otro, cómo sacarle jugo para, no sé, para levantar votos o qué sé yo. Vamos, ¿cuál es la parte que tú puedes decir como investigador? ¿Qué pasa en realidad con el petróleo del Golfo de México? A mí en particular me parece muy importante sacar a la luz esto. Por favor,
sí.
Fabio.
El Golfo de México, que en ocasiones en el debate político, en el debate interesado en sacar adelante algún punto de vista, realmente nosotros no, desde nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, no tenemos ningún compromiso con nadie más que con la objetividad.
Exacto.
¿Verdad? Bien, lo que podemos concluir sobre el petróleo en el Golfo de México es que existe un potencial muy importante.
Eso es.
Que áreas muy grandes del Golfo de México están vírgenes. No se ha desarrollado allí una actividad de perforación que nos permita respuestas concluyentes, definitivas. Petróleo mexicano se propone perforar en el Golfo de México 4,000 pozos, 4,000 pozos. Hemos perforado en este momento 10. Entonces quiere decir que tenemos una tarea descomunal, sí, enfrente, sí, sí, por delante. Cuando nuestra Universidad Nacional organizó el año pasado el debate universitario sobre la reforma energética, a mí me tocó la fortuna de participar con ingenieros petroleros. Estaba nuestro director de Ciencias de la Tierra de la Facultad de nuestra Facultad de Ingeniería de la UNAM, nuestra querida Facultad de Ingeniería de la UNAM. Estaba el doctor Samaniego Verduzco, que fue, sí, director del posgrado, y estaba el maestro ingeniero Arellano. En fin, allí todos coincidimos en que el potencial petrolero de nuestro país es importante. Es importante, a veces, en este caso, uno tiene que aterrizar en la información concreta de áreas, campos, pozos, porque no se valen generalidades, no se puede resolver el asunto con afirmaciones generales. Entonces voy a señalarte una zona, un área petrolera prometedora, que permanece intacta. Por ejemplo, petróleo mexicanos tiene campos y pozos petroleros frente a Tamaulipas. ¿Cuántos tiene? 4 o 5. cuatro, cinco y superficies, enormes superficies con una densidad muy baja de perforación. Luego, tiene algunos campos un poquito más abundante frente a las costas de Veracruz. Tiene bastantes campos frente a las costas de Tabasco y especialmente frente a las costas de Campeche. Frente a Yucatán no hay un solo campo petrolero. Pero un solo campo petrolero. No estamos diciendo que se explote, que se deprede esa zona. No. Estamos señalando un dato objetivo, ¿no? Uh-huh. Bien. Y sin embargo, frente a Yucatán existen planes de y existe trabajo de exploración desde el tiempo del presidente Echeverría. Continuaron esos planes de exploración durante el sexenio de Salinas. Con el sexenio de Salinas ahí se llamaba el proyecto CANEC. Bien, continuaron con Cedillo durante el sexenio de Fox. El proyecto de exploración frente a Yucatán se denominó Proyecto Progreso y sin embargo se llegaron a detectar 23 oportunidades. Quiere decir que habían 23 localizaciones de perforación para ser trabajadas. ¿Cuántas se han perforado? Ninguna.
¿Ah, no?
Ninguna. Permanece absolutamente intacto. Desde luego, en ocasiones los planes avanzan, y la sociedad yucateca se alarma. El gobernador Laviada, creo que así se llama Íñigo Laviada, del panista, por cierto, llegó a suscitar todo un debate, a provocar en que se debatiera en la sociedad yucateca sobre la conveniencia o no de realizar perforaciones allí. La senadora Dulce María Rizauci también llegó a pedir que nos den informes concretos de los planes de perforación, etcétera. Hasta la fecha, ninguno. Hacemos preguntas e intentamos respuestas. ¿Por qué? Porque no hay recursos.
Bueno.
Porque no se le dedican recursos a Petróleos Mexicanos.
Eso es,
¿sí?
A mí me queda clarísimo, Fabio. Y sí, bueno.
En Chiapas sería otra zona.
Claro.
En Chiapas, la actividad de los guatemaltecos frente a la frontera es intensa, haciendo experimentos importantes. La propia señora Quesel en ocasiones ha declarado vamos a iniciar perforaciones acá, en Chiapas, una cantidad de prácticamente estamos concentrados en la zona Reforma, en donde por cierto se han hecho descubrimientos recientes en el municipio de Pichucalco, etcétera. Pero allí hay áreas con potencial petrolero. En el Pacífico, frente a Salina Cruz, Petróleos Mexicanos ha realizado perforaciones, las ha reportado como perforaciones muy prometedoras, exitosas, y luego se han quedado los proyectos.
Quedan pendientes.
Claro, claro. Uh-huh. ¿Por qué? Por falta de recursos.
Sí, entiendo, ¿no? Muy bien esto.
¿Sí?
Sí, sí. Una cosa es si hay o no hay, y otra cosa es si se realmente, no es que se explore, está explorado, si se va a perforar para obtenerlo o no. Y esto va a depender de la inversión que se va a dedicar a esto y que, bueno, viene consigo una nueva técnica, probablemente, para ir más profundo. Bueno, tú sabes de esto, ¿no? Es decir, en aguas profundas del Golfo de México hay un enorme potencial que tú has venido señalando a través de muchos programas aquí y que me ha quedado en la mente de que, a ver, ¡ay! ¿Qué es lo que se colapsa? Bueno, se colapsa la utilización de ciertos pozos que son y han sido, pero enormes. Le han sacado todo lo que se ha podido, pero no se ha aprovechado ese gran potencial para, en primer lugar, dejar de venderlo en crudo, que este es el primer paso. Es decir, si esto ya se hubiera industrializado teniendo, porque se ha tenido, la instalación para sacarle provecho a la petroquímica, no se ha hecho. Entonces, hay otros elementos que están detrás de la falta de utilización de nuestro producto, tanto para el interior, para el mercado interno, como para vender, exportar con mayor valor agregado. Esto es, son otros elementos, pero de haber, ahí uh-huh. está. Que se ha desplomado la producción del crudo en los que ya eran, bueno, super explotados, pozos super explotados, Bueno, sí, ahí se ha terminado. Pero me queda muy claro con lo que acabas de decir, que hay petróleo. Ahí está. Por fortuna, digamos, para las generaciones venideras, ahí tienen, y la tecnología habrá avanzado lo suficiente, y este país a lo mejor se habrá industrializado por otras vías, ¿no? No lo sé, pero a mí me queda, vamos, la satisfacción de que la investigación nos está dando el fruto como el que tú traes, de decir, la cosa es así, así están los pozos, hay perforaciones, no se aprovecha, no se aprovecha porque no hay el recurso, porque no hay en mucho, me voy a permitir decirlo, voluntad política para hacerlo. No es el momento político para sacar provecho de esos pozos reconocidos, no solamente que ya los perforaron, ahí están, se sabe que está el producto, pero no se va a mover hasta que en un momento determinado sea un provecho político.
O una precisión, no sé. Una pequeña precisión.
A ver.
Porque en algunos casos la inversión que se requiere para explotar esos campos son cuantiosas. De tal manera, mira, los nombres y los datos para que nuestros radioescuchas, si lo desean, puedan consultarlos, puedan compulsar la información que les estamos ofreciendo. Sasilja, un campo muy cerca de Cantarell que lleva descubierto y virgen 20 años. ¿Por qué? Porque está en un tirante de agua, en una profundidad de agua mayor de 100 metros. Bien. Pop, Baja, también frente a las costas de Campeche, están en tirantes de agua mayores de 100 metros. Tunich fue perforado en tiempos de la administración del ingeniero Díaz Serrano. El ingeniero... En esos días las cosas se hacían de una manera muy especial. El ingeniero Díaz Serrano le dijo al ingeniero Sánchez, mi amigo es profesor del Instituto Politécnico Nacional en este momento, él, y usted me hace la perforación de Tunich en un tirante en ese entonces de 138 metros y me entrega resultados de los gastos, usted me presenta las cuentas. Se perforó Tunich, se encontró crudo. Estoy hablando de 1978, hace 30 años que ese campo está virgen. ¿Por qué? Porque está en un tirante muy profundo. Y nuestro límite tecnológico en este momento...
Es de 100.
Más o menos. Así como hay otros muchos campos. Frente a Tabasco, frente a las costas del municipio de Centla, Tabasco, está un campo importante, se llama Allín, también virgen. Ese campo fue descubierto en 1993, en el sexenio de Salinas, hace ya muchos años. Hay recursos, lo que no hay es una visión de largo plazo, sí, sino hay una situación difícil de explicar en donde el equipo en el poder no tiene la seguridad de permanecer en él, teme algo que le impide proyectar para el sexenio que viene y para el siguiente. No ocurría eso.
¿Crees que es temor o realmente falta de interés?
No ocurría eso, por ejemplo, con los gobiernos de la Revolución Mexicana. El presidente Ruiz Cortines fue capaz de decir hace 60 años, estos campos de Macuspana, Tabasco, los vamos a desarrollar, vamos a construir un gasoducto de Macuspana, Tabasco, hacia Naucalpan, en el Distrito Federal, y vamos a impulsar toda una zona industrial en Tlanepantla, en el propio Naucalpan, etcétera, y vamos a usar ese combustible para apoyar el desarrollo de la industria. ¿Quién va a recibir los aplausos y los frutos de estas inversiones? Su sucesor. No sabía quién iba a ser su sucesor. Casualmente fue López Mateos. Pudo haber sido aquel señor que le decíamos el tigre. Tú no te acuerdas porque eres muy jovencita, pero yo sí lo recuerdo perfectamente bien. Flores Muñoz. Flores Muñoz, el secretario de Agricultura, él era el tapado. Bien, él no lo sabía. estas decisiones de construir para el futuro, aunque yo no voy a, el gobernante en turno no va a ser quien va a recibir los homenajes y va a cosechar los frutos, esto se ha perdido en este país. Hoy el horizonte de planeación,
la visión de largo plazo,
se ha perdido. El horizonte de planeación es un sexenio, y a veces parece que ni eso. Un ejemplo muy claro lo tenemos con el presupuesto de egresos que acaba de aprobarse.
Así es.
Todavía no nos quieren informar cómo quedaron los distintos proyectos. Volviendo a Chicontepec, es un asunto en debate intenso. Chicontepec se está debatiendo por grupos de la grupos de la llamada izquierda, pero también en la élite y también en el extranjero.
Sí.
Entonces, una respuesta o un documento que nos iba a mostrar qué se decidió respecto a Chicontepec, el presupuesto de egresos. Ahí vamos a poder ver, ¿cuánto le asignaron a este proyecto? ¿Ha sido castigado, ha sido reducido o se mantiene intacto? Desde mi punto de vista, la escasa información que he podido conseguir es que, y la vamos a confirmar dentro de, quizá cuando este programa esté al aire ya se sabrá, se conocerán las cifras oficiales, es que prácticamente ha quedado intacto, a pesar de una serie de informaciones contradictorias que circulan. Si tú vas con los diputados, incluso con los miembros de la Comisión de Energéticos, no saben lo que ocurrió con los proyectos. Hay un...
¿Y realmente no lo saben?
No se los dan a conocer. Hay una situación difícil de examinar en el país.
Sí, yo lo sé. Y esto que ha ocurrido con el presupuesto ha sido suficientemente esclarecedor. Te voy a decir, la línea es que 1 billón es para la administración, 1 billón es para las entidades estatales y el 1 para gasto social. Así lo expresaron, de los 3 billones que compone el actual presupuesto. Pero el contenido de estos 3 apartados no es de ninguna manera claro. Lo que sí es más o menos transparente es que hay sectores de la actividad económica suficientemente castigados, como todo el sector primario, ¿verdad? Y petróleos mexicanos. Entonces, eso es lo que sí se puede ver, de lo que yo alcancé a ver en el presupuesto actual. Entonces, ya si los programas como los que estás mencionando, el programa específico de Chicontepec o el que vayan a dedicar a cada zona, pues esto no se ve, y lo debieran saber realmente las personas que negocian las partes que les corresponden del presupuesto, pues no tienen ni conocimiento ni posibilidad de incidir en una negociación. Es terrible lo que pasa con el presupuesto. Esto más bien tiene que ver con los acuerdos que hagan las fuerzas políticas al interior del Senado en este caso, ¿verdad? O los diputados, de la Cámara de Diputados. Bueno, espérate, es que no tienen relación las necesidades reales del país. En este caso, Petróleos es, como el corazón del país, y no le van a proporcionar un marcapasos. Digo, si es que está realmente muriéndose, pues ni se está muriendo, como acabas tú de decirlo, ni quieren sacar las cartas que traen debajo de la manga, porque es un asunto político. Eso da tristeza. ¿No es cierto, Fabio? Porque siendo, una riqueza, un patrimonio de todo el país, no podemos decir que contamos plenamente con la posibilidad de usarse para razones, por ejemplo, de mayor inversión en el país, inversión productiva, ¿verdad?
La refinería.
El
caso de la refinería. El caso de la refinería.
Se quedó.
Si se iniciara realmente su construcción, los frutos, la derrama de recursos, la multiplicación de empleo, los ingresos de un barril de petróleo multiplicados quizá dos o tres veces una vez que han sido transformados en gasolinas vendrían a verse hasta el 2015, el 2017 para otro gobierno. No son capaces de pensar así.
No, pero no es que no puedan pensarlo, no conviene políticamente. A mí eso me va quedando más o menos claro, ¿no? Uh-huh. Con el análisis del presupuesto te vas de espalda. Bueno, ya conversaremos en enero sobre esto, porque te voy a invitar en enero para ver cómo quedó finalmente la distribución de este raquítico presupuesto para los sectores productivos, en sí para Pemex. Ajá. Me dio mucho gusto tenerte con nosotros, muchas gracias, como siempre, muy ilustrativo. Estuvo en los controles técnicos nuestro amigo Carlos Montaño, muchas gracias. En la producción, Santiago Hernández, Araceli Martínez, y en la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea un excelente día.